Kaixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miriam Duque y quiero invitaros a Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Me acompaña con las ocurrencias y la música en directo Ivonne Belandia, un tipo suave y amoroso, aunque él siempre diga lo contrario. ¿Qué tal, Ivonne?
Sí, creo que suave y amoroso, no esperaba esa.
Pensabas que eso era para Charlie Mito, que
no,
también nos acompaña, ¿no?
Que sí que es suave y amoroso, pero hoy justo...
Hoy justo no, siempre es justo no. Y Charlie Mito, que se encarga de poner contexto a la historia, a la protagonista, a la infancia de la protagonista, ya se verá. ¿Qué tal, Charlie? ¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, yo me encargo de coser este curioso trío que formamos Café Valparaíso, que es un club de lectura que quiere hablar de cultura y de libros, pero sintiendo la arena en los pies. Hoy hablamos de La Seca, de Chani Rodríguez.
Café Valparaíso, lo mejor para pintar un friso. Chani Rodríguez viene a hablar de su libro que se llama La Seca.
Café Valparaíso con Miriam Duque en ITV Podcast. Hoy desde nuestros estudios en Valparaíso. Centro no, es un poco más extrarradio, tienes que pillar línea 2, pero bueno, se llega, está accesible.
Se llega bien.
Miriam Duque odia los silbidos.
Los odio fuerte. Chani Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy divertida.
Bueno, bienvenida a Café Valparaíso. Estamos deseando charlar de este libro. Por cierto, que según íbamos viendo cómo era la promo de La Seca por el mundo, anunciabas que ahí llegabas tú con tu libro, ahí empezaba a llover, que también te digo que es como para ponerte a procesionar, ¿eh?
Sí, lo voy a erigir en rogativa o algo así. Me tienen que llevar para Cataluña, que mira, he ido poco y... No ha llovido tanto, pero sí. Bueno, el otro día estuve en Madrid y llovió también.
Bueno, vamos a hablar de La Seca, que es un libro que ya desde la portada nos traslada a un lugar de mucho calor, a un punto del sur de España. Sabemos que hace calor porque ya en la portada vemos a una chica con vestido amarillo, quedaos con ese dato, el del vestido amarillo, que da una suerte de patada al suelo y hay una nube de polvo, de arena. La Seca podía ser Nuria, la protagonista, pero habla de los alcornoques y de la situación que se vive, de un choque entre modelos, el modelo de quien quiere que se proteja ese lugar, como en la infancia, porque a veces vamos de nuevo a los pueblos para encontrarnos con lo que fue y no con lo que ha ido evolucionando, y quienes quieren vivir ahí y mantenerse y abrir nuevos negocios. Digamos que en esta historia se habla de un choque entre nosotros y los otros, entre el pasado y el futuro que algunos quieren construir, y de todo eso vamos a hablar con la escritora Chani Rodríguez. Chani, empezamos con Nuria, que viaja al pueblo con su madre a reencontrarse con lo que fue, pero no con lo que es, ¿no? Un poco un refugio.
Sí, para ella el pueblo significa un refugio, un lugar tranquilo y donde espanta un poco su miedo a la soledad, que yo creo que es el motor principal del libro, es ese miedo a la soledad, ese miedo que ella tiene y que hace que se relacione de una forma muy, muy particular con el paisaje y también con las personas que la rodean.
Claro, aquí tenemos un título potente, La Seca, que hablaremos de la situación de la que habla el libro, pero claro, podía parecer que hablamos de ella, porque seca es y sus motivos tendrá, los iremos descubriendo poco a poco según pasen las páginas, pero en realidad hablamos de una enfermedad que afecta al alcornoque, que es, digamos, el motor económico de esta zona, ¿no?, en la que planteas el libro. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Es una enfermedad que afecta a los árboles?
Sí, es una enfermedad que actúa a través de un hongo que está en la tierra, con lo cual es muy difícil de combatir. Además, tampoco se termina de tener claro qué es lo que desata la enfermedad. Parece ser que es una mezcla de cosas, la sequía, el cambio climático, las características del suelo, que también es calizo y es ácido, bueno.
Sí, ha habido algunos hongos que han afectado a los olivos también, ¿no?, que vienen de otros puntos. A veces una pequeña espora llega con los viajes y la globalización y lo cambia todo, ¿no?
Los olmos están... condenados a muerte, por ejemplo, también. Aquí, bueno, van a ver si revierten un poco el problema, pero ahora mismo es muy, muy preocupante. Y a ese hongo, a esa enfermedad, la llaman popularmente la seca, pero como tú decías, está bien visto. También va con doble intención porque la protagonista es bastante seca.
Es curioso porque hay un personaje que parece una metáfora de la vida, que es el padre de Montero, que es un hombre mayor que está un poquito demenciado, que corre por el pueblo sobresaltando al mundo con su hacha y que está como enfadado con esa tierra que está enferma, ¿no? Y hay, bueno, pues momentos de cierta tensión que nos llevan a mirarlo de forma tierna, pero sí que parece esa metáfora de qué es lo que está pasando y por qué no conseguimos que esto vuelva, ¿no?
Ese hombre por lo menos hace algo, se queja. Es un poco un homenaje, quería ser, ¿eh? Un guiño a Lorca, al loco lúcido, a estos personajes que había en la literatura de Lorca que sí, parecían estar ausentes, pero eran los que en realidad se daban cuenta de todo y los que mejor analizaban la realidad. Y este personaje pues es así, siente dolor y siente rabia también, pues... No lo explica, ¿no? Pero se entiende que por la inacción y por la situación en la que están y por ese hongo, ¿no? que está haciendo daño.
Claro, pero también hay una lucha entre modelos, ¿no? De modelos económicos también, ¿no? Asistimos a un lugar que ha tenido una economía de un tipo, hay quien quiere mantenerlo así, protegido, porque es una zona protegida también. Otros intentan seguir viviendo del campo y, claro, necesitan que haya una evolución hacia otros modelos, como pueda ser el aguacate. Y, claro, eso supone también un choque de entidades, sí. de deseos, del inmovilismo contra el progreso, si el progreso sí a toda costa, aquí hay mucho melón también, ¿eh?
La verdad es que sí. Hay varias cosas. Es que a veces me cuesta un poco hablar de esto porque tengo la impresión de que vamos a los núcleos rurales a explicarles allí lo que tienen que hacer, sí. lo que no tienen que hacer, y luego aquí... no somos, digo, las ciudades,
sí.
no somos nada consecuentes. Se supone que nos importa mucho, estamos muy preocupados por el cambio climático, pero esto de los aguacates, por ejemplo, que acabas tú de mencionar, es terrible, o sea, el daño que hacen, y está súper de moda. Y entiendo que muchas de esas personas que lo consumen se declararán preocupados por el medio ambiente o directamente ecologistas, ¿no?
Claro, entonces, igual, Chani, habría que explicar que el aguacate como cultivo requiere muchísima más agua que cualquier otro cultivo, ¿no? Que quizás alguien que no se haya asomado a los campos no sabe por qué mencionamos esto, ¿no?
Ya, sí, porque este odio mío, ¿no? del aguacate. 220 litros de agua por semana cada árbol. Es que luego en la novela se ve que están sembrados en zonas en las que no hay tanta agua. En el pueblo donde se desarrolla la novela, que la novela finalmente lo que cuenta es un verano transformador, hay un río, pero está toda la zona de la Axarquía. Si cogéis un autobús desde Málaga y ya nos ahorramos una gran parte de hectáreas plantadas con aguacates hasta Ronda, todo es ya aguacate. Creo que como ha habido tanta sequía, han empezado ya a quitarlos para cambiar un poco el modelo. Pero bueno, es que estamos siempre con las políticas cortoplacistas, el problema agrario...
Lo que se vende
que
ahora
no
y lo que
termina.
Se vende mañana, ¿no? Sin pensar en qué va a pasar con esa tierra en 10 años o en 20, ¿no?
Eso es. Y en la novela es como un cuadro de Rothko de lo que vendría a ser sostenible a lo nada sostenible. Lo sostenible sería la saca del corcho, que se extrae, como sabrá mucha gente, del alcornoque. Ahora, durante los meses de verano, es un trabajo estacional. Cada árbol se descorcha cada 9 años. Es un oficio centenario, el de los corcheros, artesanal, porque no admite ningún tipo de desarrollo técnico. Siguen subiéndose a las ramas de los árboles, siguen manejando el hacha con mucha destreza porque extraen el corcho, pero al árbol no lo pueden
herir. Sin herirlo, ¿no?
Eso es. Es muy plástico, la verdad. Y vas al bosque y suena el ruido del hacha, el ruido de la plancha de corcho cuando la sacan, el crack. Y la verdad es que es muy, muy fascinante. A mí desde pequeña me ha atraído. Entonces, eso sería un ejemplo de parque natural productivo con este oficio que además permite pues el pastoreo.
Y sustenta la industria de la chincheta, por ejemplo.
De la chincheta, sí, claro, el corcho, ¿no? Y en el otro extremo pues está el aguacate, que para mí es pan para hoy, hambre para mañana. Pero bueno, no lo veo yo como un enfrentamiento campo-ciudad tampoco, ¿eh?
Porque no, es más bien, yo creo, uno esquemas. Entre oriundos y veraneantes también, ¿no? Otro de los melones del libro.
Ese
no buscar los cambios o ir buscando en el pueblo lo que fuimos, ¿no? Que pasa mucho cuando veraneas, vas solo un mes y esperas que todo esté como un veraneante quiere y no como los que viven todo el año, ¿no?
Sí, porque ahí operan las melancolías, pero sí, operan también en la ciudad. Yo creo que en un mismo pueblo es que hay muchos intereses. Habría que hablar también de ciudad campos, en todo caso, porque en un pueblo pequeño el que tiene un bar quiere que haya turistas, o el que tiene un pequeño hotel, pero el que tiene que levantarse a las 6 a ordeñar cabras no quiere que haya ruido. Y luego hay gente en los pueblos que tiene mucha conciencia medioambiental, muchísima, y gente que no tiene ninguna. Entonces, no es tan fácil. Yo no lo compartimento así con tanta claridad.
En La Seca hay muchísimas fotografías ya desde el comienzo. Según llegamos, sabemos que estamos llegando a un pueblo en verano, un pueblo del sur, esos voladores colgados, esos pescados secándose.
Esos brillos, ¿habéis visto? Brillos de plata.
¿No? Pero da la sensación de que están anunciando un pueblo en fiestas ya, ¿no? Como en vez de banderines, que sería ya la temporada, el anuncio de la temporada. Que me gustaría que nos hablases de ellos, de a qué saben, de cómo se comen, cómo se meriendan, ¿no? Para probar también otros sabores, ¿no?
Eso a mi madre le encantan. Yo no, para mí es un sabor muy fuerte y salado, claro, es pescado ya...
Una salazón, ¿no? Colgada.
Seco, que lo secan con el viento de poniente, sobre todo, porque el Levante, como va más cargado de humedad y es muy caluroso, los pone marrones. Y es muy impresionante por esa zona de la línea, desde la línea hasta Manilva casi, ver colgadores de ropa o cordeles en los que todo lo que cuelga es pescados y pescados. Es realmente llamativo y me gustaba esa imagen porque es el puro extrañamiento, que es algo que yo busco a veces en la narrativa. Empezamos con una niña que está en un hospital, que también es una imagen que debiera ser siempre extraña, pero por desgracia no lo es, ¿no? Pero sí que quería buscar ese extrañamiento de esto no tendría que ser normal y lo es, así como no es normal que los pescados cuelguen de los colgadores de la ropa y se sequen en las azoteas y en las fachadas de las casas, y sin embargo,
existe,
esto se,
¿no?,
hace.
¿Cómo se comen normalmente? ¿Con un poquito de aceite?
No, sin nada, con las manos, además, se suele coger ahí, como
pipas.
¿Una
merienda? La próxima vez podemos intentar hacer una merienda así, como las pipas, ¿no?
A mi madre y a mi tía les encantan los voladores, las huevas de no sé qué, o sea, unas cosas como, yo lo suelo llamar muy apretadas, de la zona, de esa zona de la costa, como cosas muy singulares. Y que tienen
mucha
mucho
potencia,
carácter,
¿no?
Entonces, bueno, no siempre gustan. El atuncito este de Barbate entra mejor.
Bueno, en Café Valparaíso nos gustan mucho los oficios, también las imágenes de lo desconocido, lo que nos transporta a otro lugar. Has mencionado los corcheros, pero también están los arrieros, los hacheros, los pesadores. No sé si nos puedes hablar un poco de estos oficios también, que no sé si existen justo durante esa temporada, y entiendo que esas personas tienen que buscarse la vida y tener alternativas, ¿no?, en el invierno.
Sí, en el invierno pues se dedican a limpiar el monte o a ir a por setas o a poner vallas. O sea,
hacer
otro tipo
puzzles.
Hacer puzzles también, comer polvorones como cualquiera. Pero bueno, lo que da de sí el campo, ¿no? Estos oficios todos pertenecen al mundo de la saca del corcho. El hachero es como quizás hasta la cúspide, ¿no? Porque hay que ser muy diestro para manejar el hacha bien.
Lo que es el que sube al árbol y se encarga de hacer los pequeños despieces, ¿no? O los grandes despieces de las láminas.
Sí, pero a veces son enormes. El arriero es un oficio también precioso. Es el que maneja los mulos, carga los mulos, porque muchas veces los montes están en cuesta y el mulo sube bien. Entonces los ponen allí las piezas de las planchas de corcho y a veces con un simple silbido el mulo se va a donde los pesadores, que es la otra parte, ¿no? Otra parte de otro grupo, ¿no?, que está dentro de este trabajo. Y allí el mulo descarga la corcha y se pesa. Suele haber un fiel. Un fiel es como una especie de árbitro, porque para que haya acuerdo entre el trabajador, ¿ves?, y la empresa, ¿no?, que ha contratado, o el ayuntamiento que ha contratado el servicio, para que luego no digan que
se
han sido tantas...
cuántos kilos, ¿no?, o cuántas
Eso
toneladas.
Es. El fiel, que me figura, me gusta ese nombre.
El fielato, ¿no?, vendrá, ¿no?
Vendrá de ahí, sí. En el peso ya hay también muchas mujeres, que antes apenas había mujeres en este mundo de la corcha. También hay que tener en cuenta que, bueno, son otros tiempos, se internaban igual 15 días en lo profundo del bosque, ya no volvían, llevaban cocinero, llevaban un aguador.
O sea, que se vivía como una vendimia, digamos, ¿no? Un periodo ahí sin parar de cortar, porque entiendo que habrá un periodo en el que se puede hacer en los árboles, ¿no? De ahí
sí,
el tiempo que aprieta.
Sí, suele ser de junio a agosto, cuando empieza a hacer mucho calor, la corcha se pega al árbol y ya no se puede sacar sin dañar al árbol. Entonces es un poco variable, pero siempre en verano. Y es un oficio, la verdad, todas las partes, es muy bonito. Bueno, te quería contar que antes, o sea, dormían al raso, ¿eh? Y si todavía se tienen que quedar alguna noche, duermen
ahí,
al raso,
¿no? Bajo los árboles.
Y cuando se acercaban al pueblo, a los pueblos, la gente se animaba a ir hasta donde ellos, igual llevaban una botella de vino, un poco de queso para comer, hacerles compañía y para verlos trabajar. O sea, es un oficio que siempre ha resultado muy, muy uh-huh. atractivo.
O sea, que tiene parte de espectáculo para quienes no lo han visto nunca y se pueden acercar a verlo.
Sí.
Aparte de eso, ¿existe la fiesta de la corcha, como mencionas en La Seca? ¿Existe luego una fiesta cuando se acaba el trabajo para recordar como cuando se acababa la vendimia o las cosechas, ¿no? ¿Se sigue celebrando en algunos pueblos?
Como tal no existe, pero claro,
pero ojalá,
ellos la montan.
¿No?
No, ellos la montan porque al final es un trabajo duro y cuando acaban pues lo celebran así. La cuadrilla, ¿no? Que se llaman también las cuadrillas a los corcheros. Yo tengo el recuerdo también, que igual por eso lo comentas, de la vestida que llamaban, que cuando iban 15 días igual volvían uno o dos a casa pues para vestirse, lavarse.
Para ponerse de guapos y luego ya salir a...
Y lo hacían coincidir con la feria del pueblo que fuera, porque aquí son varios pueblos, ¿no? Dentro del parque natural. Y yo me acuerdo de pequeña que sabía que eran corcheros porque tenían las palmas de las manos negras, que es al contacto del acero con la savia del árbol, ahora usan guantes, pero se les ponían negras, iban a pagar y yo decía, mira, este es corchero. Corchero como fue mi abuelo, como fue mi padre antes de emigrar, como han sido mis tíos y como...
Como una identidad familiar,
primos.
¿No? Eso es bonito. No sé si tiene algún olor especial. Entiendo que a ti te olerá un poco a infancia y a familia, ¿no?
El corcho no tiene así un olor particular, pero lo asocio al bosque, claro, a...
Sí, el descorche, digamos, ¿no? El olor a la madrugada, el estar cortando. Entiendo que eso huele a una épica o a un momento, ¿no?
Huele a
verano, ¿no?
Sí, a verano, a orégano, a tomillo... A poleo, a estas hierbas aromáticas que hay por ahí en ese bosque, que es bastante húmedo, ¿eh? Porque aunque es mediterráneo, está muy influido ya por las corrientes del Atlántico. No sé si sabéis que Grazalema, que es una zona también corchera, es el sitio de España en el que más llueve.
Mira, pues no lo sabíamos.
En Cádiz.
No lo sabíamos.
Aprendemos muchísimo en este espacio, además de literatura y de disfrutar, aprendemos mucho de curiosidades, costumbrismos, oficios. El río es, Chani, también un protagonista en sí mismo en esta historia, ¿no? Un río en el que Nuria encuentra un poco de consuelo, en ese agua fría, en esa soledad, en ese sentir que vuelve a ser otra vez una chavala, y en el que a veces se encuentra con Montero, ¿no? Que es una suerte de relación peculiar, digamos, ¿no?
Pues
más que porque no solo prohibida, es como muy peculiar en sí misma, ¿no?
Los amores de verano, yo creo que es buena idea que acaben igual
verano,
también en verano,
¿no?
Porque
correcto,
a veces, ¿verdad? Se alargan agónicamente y eso no va a ningún lado, y ella está un poco metida en una relación así. Y el río para ella es muy importante, pero es el río y el paisaje, porque se habla en el libro, ¿no? Del raro consuelo de la pertenencia, que conforme te vas quedando más sola y vas perdiendo a seres queridos, el paisaje realmente escarropa mucho. Es una manera de volver a transitar por ahí con las personas que ya no tienes, o yo al menos lo vivo así, y seguro que no soy la única, ¿no? Miras un paisaje y recibes mucha información. Pues en ese pueblito se hace tal pan, allí vive no sé quién, ahí estuve con mi padre paseando, haciendo tal. Entonces, Nuria sufre mucho cuando ve amenazado el paisaje, porque siente que se queda más sola aún.
Claro, porque tiene ahí en cierta medida a Montero, que también es un hombre del corcho, un hombre de la zona. Luego tenemos ese problema que a veces te imaginamos todo el rato. Eso pasa a veces con algunos libros y algunos escritores y escritoras, ¿no? Que yo voy viendo pasear a Nuria y de repente aparece la cara en mi vida de Chani Rodríguez, y en ciertos momentos, pues que hay más tensión resuelta a veces o no resuelta, pues bueno, es peculiar.
Es peculiar,
me siento un poco como colándome en tu vida de paso, ¿no?
Bueno,
en ese río y en esos momentitos, el río también.
No me extraña que te vaya yo un poco a la cabeza, porque el punto de partida es muy autobiográfico. Ya luego no.
Luego ya, bueno,
que yo
ya
a veces no
cerremos del todo, que la gente imagine.
que imagine tranquilo.
Hay gente allí del pueblo que se ha leído el libro y dice, ¿pero quién es el corchero malo? Y yo, ¿pero cómo que corchero? Que es una novela. O sea, no os lo toméis todo.
¿Cuál es su casa?
Montero, ¿no? ¿Cuál es su casa?
¿Quién es Montero? Y tú te has liado con uno porque está casado, se puede contar el personaje. Y yo, pero por Dios, que no va por ahí.
No va por ahí.
También es que no tengo yo mucho sentido común, porque si empieza pareciéndose mucho la realidad, ya entran en ese contexto las personas que lo leen y luego explícales tú que es solo el punto de partida.
Bueno, pues hay que dejar la fantasía volar. Nosotros nos imaginamos a ratos a Chani y a ratos vamos poniéndole rostros a Nuria. Lo que sí le ponemos todo el rato es un vestido amarillo, porque ella está todo el rato dando vueltas por ese pueblo con un vestido de cuando era joven, siempre el mismo, lo lava una y otra vez y se lo pone, que es un poco un aferrarse a la adolescencia, porque ella va allí, va con su madre, en teoría a cuidar a su madre, pero yo creo que su madre tiene menos necesidad de Nuria que Nuria de ella, y Nuria no quiere relacionarse con la gente que ha ido creciendo, ¿no? Busca lo que fue y no lo que hay, y se esconde mucho, ¿no? En ese río y en ese vestido y en ese concepto, ¿no? De voy allí sí, pero tampoco quiero yo ver si alguien ha evolucionado, ¿no?
Sí. Es que Nuria viene, a ver, empieza el verano y ella es verdad que ha estado cuidando de la madre porque ha tenido pues vértigo, se rompió una pierna y llega muy agobiada y cree que la madre depende de ella, que como tú dices luego pues igual no tanto, ¿no? Igual es más bien al revés. Y también viene un poco dolida con un grupo de amigos que tuvo, entonces tiene demasiadas heridas, digamos, demasiados nudos y hace que se comporte pues a veces directamente mal con la gente que la rodea, que ahí también yo arriesgué un poco porque ya sé que suele gustar más que el personaje te caiga simpático desde el principio. A mí me parece, yo quiero mucho a Nuria, o sea, la defiendo, pero es verdad que tiene una entrada quizá un poco complicada por esa forma de ser tan raruna, tan cerrada y las contestaciones que da, ¿no? Pero bueno, este nuevo es eso, es el miedo a quedarse sola, a perder a la madre, a que la madre le pase algo. Es muy pesada con la madre, pero yo creo que también esto es algo que pasa en la realidad, que hay un momento, o sea, un día te levantas y ya eres la madre de tu madre de pronto y empiezas a decirle lo que puede hacer, lo que no puede hacer, que tenga cuidado con las escaleras, que no suba. O sea, es una locura, ¿eh?
Claro, y llega ese momento en el que tú quieres mucho a tu madre, te preocupa mucho que no se encuentre bien, pero ojo, a ver si se va a encontrar tan bien como para que no necesite que tú estés dando la turra por detrás, ¿no? Claro. Entonces empieza un poco ese bucle que le pasa un poquito a Nuria también, ¿no?
Es que
Nuria tiene un punto de soledad, de búsqueda del amor de su madre, de búsqueda de amor. Yo creo que está solísima, ¿no?
Tiene mucho, mucho miedo a la soledad por cosas que le han ido pasando y porque también hay gente que tiene ese miedo de forma genuina. Yo tengo mucho miedo a la soledad, esté sola o esté acompañada, es algo que está dentro de mí. Además, siempre he tenido una sensación muy fuerte de soledad, así que como yo lo experimento, para mí es totalmente verosímil que haya una persona como Nuria. Más allá de cuáles sean sus circunstancias o sus posibilidades, se puede vivir con ese miedo a la soledad, sí.
Miedo a la soledad, a que no te quieran, a que poco a poco todo el mundo se vaya olvidando de ti. No sé si has pensado en esa Nuria de pequeña, si te la has imaginado antes de convertirla en esta chica con estos problemas de soledad. Porque empezamos a pensar, ¿cómo sería ella cuando era pequeña, iba al río, antes del vestido amarillo, antes de tener todos estos miedos? ¿Cómo era Nuria?
Pues yo creo que era una chica quizá un tanto triste por algo que se explica solo al final del libro. Pues también con una infancia marcada pues por un suceso trágico y quizá como demasiado consciente, ¿no? de todo y con esa carga que ya enseguida se echa sobre los hombros de tengo que cuidar yo de mi madre.
Dada al autoboicot probablemente desde muy joven, ¿no?
Sí.
Bueno, nos hemos hablado en algún programa, Charlie, del autoboicot y de la situación. Sé que tú quieres hablar del mundo del corcho y de los olores y de, bueno, del flamenco rosa ya llegará, pero dale tú primero.
Pero antes quiero hacer una pregunta, Chani. O sea, ¿vosotros en el oficio, en tu oficio de escritora, sufres calambres o contracturas?
No, yo la verdad es que de momento voy a tocar madera. A veces me duele un poco el cuello y eso sí, pero
es que hay un remedio casero que me dijo una amiga preparando la entrevista, que es poner un corcho debajo de la almohada. Que no sé si lo habéis escuchado o no. Ella, su abuela catalana lo ponía debajo de la almohada.
A mí me han invitado a ponerme un corcho, pero no bajo la almohada.
¿Pero un trozo pequeño?
Un corcho, entiendo, de botella de vino que se pone debajo de la almohada.
Una lámina, sí. Una lámina de alcornoque entera.
No. Yo creo que se refería a la botella
igual
de vino.
Igual te están invitando a descorchar una botella, ¿no? Eso puede ser igual.
Puede
más.
Ser, sí, porque sí, me suena más a... Mira que me gusta el corcho, como materia. Pero me suena un poco a pensamiento mágico. De todas formas,
sí, pues, sí, es una tradición, yo creo. que es un remedio casero, pero bueno, que ahí quedas y conocías la anécdota o bueno.
No, realmente, puede pasar.
Gracias
eso
por
en
sintonizar
tu pueblo.
Lo
documenté
de la
y sí que aparece, ¿eh? O sea, sí que
puede
gente
que aparezca
que
para las verrugas en algún
sí,
otro pueblo.
Igual.
Porque estos pensamientos mágicos que dices tú de poner algo debajo de la almohada en ciertas fechas o en ciertas lunas, históricamente pues se utilizaba para quitar verrugas, para dolores, para lo de los calambres,
si,
no lo había
si
oído
lo quemas,
nunca, la verdad.
Sirve para hacer un blackface también.
Hierbas, algún tipo de hierba para curar el mal de ojo y tal, pero ya directamente eso es muy, muy top. Pues seguro que se dice y, hombre, no le veo el fundamento científico, pero es de esto que si algún día tengo contracturas no me cuesta nada ponerlo, ¿sabes?
Por si acaso, no hay ningún pensamiento mágico en la zona de Nuria y en ese pueblo asociado al corcho, ¿no? A los pequeños fragmentos, no hay leyendas de ese tipo, ¿no?
No, la leyenda que aparece me la he inventado yo.
Por eso, o sea que no, de eso nada.
Vaya.
¿Le vas a poner música al asunto?
Sí, hablando con Miriam pensábamos hacerle una playlist a Nuria en esos paseos, ¿no? Y me sugirieron una serie de grupos intimistas, ¿no? Entonces, en esa playlist podría estar, por ejemplo, Anari, podría estar Verde Prato, también Los Planetas y Vetusta Morla. Entonces,
muy bien.
Me voy a quedar en estos últimos porque yo no sabía que Vetusta Morla viene en nombre, estaba confundido, viene en nombre de la tortuga de La Historia Interminable.
Ah, no lo sabía.
La tortuga vieja, morla quiere decir vieja, la vieja morla, ¿no? Entonces me acordé un poco de esas conversaciones que tenían sobre la nada, personajes tan maravillosos como el come piedras, el caracol de carreras, y cuando hablaban de esa nada, que llega esa nada, y me recordó un poco a La Seca, ¿no? Lo que podría ser en la novela La Seca, ¿no? Ese hecho de perder un oficio y cómo al final son pueblos que se han creado alrededor de ese oficio y si se pierde, digamos, el alcornoque o el corcho, pues perdemos estos pueblos, ¿no?
Y salen tortugas, además, o sea, que es perfecto, salen las tortugas pues en el libro.
Esto también viene como... Y entonces pensaba un poco en esa seca, entonces estaba pensando en estos oficios que estamos perdiendo y un poco quería saber tu reflexión acerca de oficios que se pueden perder, digamos, en plena actualidad por la tecnología, la inteligencia artificial, pues digamos, oficios como, imagínate, traductores, ilustradores, escritores. ¿Qué opinión tienes? ¿Puede ser la inteligencia artificial? Me pongo un poco en este dramático, ¿eh? Pero ¿puede ser la inteligencia artificial nuestra seca?
Sí, yo creo que sí puede. En la medida también de lo que el público lector demande o espere de la literatura, ¿no? Por ejemplo, de la escritura, porque es verdad, y sí, los novelistas, las guionistas, se ve muy claro que hay unos mecanismos que se repiten, ¿no? Se pueden escribir libros siguiendo ciertas pautas, ¿no? Y creo que eso sí lo puede reproducir la inteligencia artificial. Si con eso hay quien se da por satisfecho, pues sí que va a hacer daño, pero la inteligencia artificial no creo que pueda descender nunca al temblor del alma, digamos, ¿no? Al pliegue íntimo, al miedo o a la esperanza. Yo creo que hay una profundidad en la literatura que al menos a mí me gusta, que a la cual no va a poder acceder tan fácilmente la inteligencia artificial.
Claro que no escribirá desde el miedo a la soledad o desde el miedo a la vejez o desde el miedo a que le pase algo a tus padres que puede sentir una persona que escribe. En todo caso, si realmente, como dice Charlie, la inteligencia artificial puede ser la seca de algunos oficios, ¿quién será el loco lúcido que nos diga que estamos en el mal camino?
Pues...
Porque a veces son los mismos que están generándola, ¿no? Lo cual genera un doble bucle de miedo de si los que parte de los que están en las empresas alertan de todo esto, pero seguimos adelante, ¿quién nos va a proteger, ¿no? ¿Quién tendrá que sacar el hacha y partir la tierra para que esto cambie?
Nos vamos a tener que proteger nosotras mismas, pero es complicado porque yo creo que protegerse también requiere tiempo.
Lleva muy rápido,
me explico,
todo.
Sí, hay que tener, trabajar el pensamiento crítico, procurar tener buena información. Y parece que no tenemos ni tiempo de sentarnos a leer la prensa. Bueno, esto de la prensa ya se ha quedado, bueno, la prensa digital.
Es, ni ganas, hombre. Si te puede dar TikTok 4 pautas y con eso ya tiras para toda
eso
la semana.
Es, pero esto es que languidece, también se seca la opinión crítica, que yo creo que es lo fundamental. Poder contrastar algo que cuando lees, ¿no? Poder estar de acuerdo o en desacuerdo, o identificar cuando hay una frase, una idea que no conocías, pero te resulta reveladora o te explica algo a ti misma. Pero para eso nosotras tenemos ya que preparar un poco la inquietud, ¿no? Si la dejamos caer, no va a haber nada que hacer realmente, pero sí, bueno.
Es verdad
no
que creo. Da como miedo, porque se ha pasado una situación en la que nadie quiere discutir, hay mucho troll en redes sociales y en espacios donde no sabemos con quién estamos interactuando, pero en la vida real, a las siguientes generaciones parece darles mucho miedo, ¿no? Las discusiones, que al final son buenas, ¿no? No hay por qué llevarlas a un grado de violencia, sino buscar vías alternativas.
O sí.
¿No? Pero de las discusiones han surgido otros pensamientos, ¿no? Y otras fórmulas, no sé. Eso sí. Se está perdiendo.
Yo estoy de todas formas un poco optimista con los jóvenes porque sí que leen un montón, leen más que nosotros y nosotras.
Mucho más.
Sí, y es verdad que leen sus cosas, pero bueno, esos serán los lectores del mañana,
sí,
¿no?
De otra forma,
irán
¿no?
evolucionando también. Y creo que ellos sí tienen, igual discuten de otra manera, ¿no? Pero sí que se hacen muchas preguntas. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Y quizá nosotras también estamos ahora más fascinadas por la novedad que supone todo esto, pero también ya va habiendo chavales y chavalas que pasan bastante de las nuevas tecnologías, lo ven casi como una imposición y no les gusta. Entonces, vamos a ver cómo... ¿Cómo sedimenta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa al final?
Vamos a ver cómo evoluciona. Y en todo caso, me han gustado tus propuestas musicales para Nuria. La veo escuchando Los Planetas de vuelta a casa y reflexionando. Igual más alegre no sé si irá. Pero bueno, Vetusta y ese tipo de fórmulas siempre están bien.
Es que yo pensaba que se referían al Vetusta Oviedo de La Regenta. Entonces era un poco... Voy a seguir un poquito por ahí. O sea, ¿puede tener o qué no tiene Nuria Diana Mendoza, la protagonista de La Regenta?
Pues...
¿Qué tiene o qué no tiene?
Es que son dos personas que de dos contextos muy distintos, pero Ana también era una mujer empecinada, auténtica, ¿no? Porque yo creo que hacía las cosas dejándose llevar un poco por el corazón y seguramente también por los miedos, ¿no? De lo que podría suponer lo que hiciera, pero... No sé, poco más allá quizá de eso, ¿eh? No las veo, distintas.
¿Y por qué deberíamos leer clásicos, por ejemplo?
Hombre, pues para conocer a Ana Ozores y es que La Regenta es un novelón.
Es un novelón.
O sea, es verdad que es la época del siglo XIX de las grandes novelas, pero yo creo que está a la altura de Madame Bovary o Ana Karenina, Blanco y Negro, o sea, es una novela a la altura y si no, es superior. Merece la pena porque ahí sí que abres la puerta a un mundo, a un universo entero. Es que leer esas novelas es como estar dentro de una película. No ver una película es estar dentro porque en aquella
y vivir
época...
vivir otra época y otras circunstancias sociales.
Total, y el naturalismo lo explicaba todo con tanto detalle. Ya después irrumpió el cine, no hace falta que escribamos así, ¿no? Pero a mí, de vez en cuando, leerme alguna de estas novelas me procura mucho placer. Y luego está la crítica... ¿no? De aquella época tan fina que hizo Clarín.
Sí, Vetusta, toda la hipocresía, ¿no? De la época.
Sí, Vetusta dormía plácidamente la siesta, creo que arranca así el libro.
Sí,
que es una manera de decir, no había queja, no estaba todo el mundo muy acogotado, ¿no?
Sí.
En la época, muy a merced de los poderes. Y a mí me parece modernísima todavía en ese sentido.
Sí, no, tiene
pues
os
recomendamos La Seca y La Regenta, claro que
totalmente.
Sí, Charlie. ¿Le doy el turno ya al señor de la guitarra?
Bueno, al que la regenta.
Al que la regenta,
ya termino ya. Hemos estado con Miren Gastañaga, que interpreta a Irune en Los Últimos Románticos. Te mando un abrazo y un beso enorme. Y nada, el gustazo que ha sido para ella interpretar a este personaje y desde que dije que tu novela es el diario de ella, entonces que ha tenido como mucho apoyo a la hora de crear y poner los cimientos a esa figura, ¿no? Uh-huh. Que encima es una figura que no habla apenas, es un, digamos, todo introspectivo, interior, y donde creemos que tú has hecho un cameo en la película, ¿puede ser?
Sí, he hecho un cameo, un pequeño cameo.
Qué bonito sería que dijera, soy la frutera, ¿no? O algo así, un oficio. No.
Es un oficio, sí, es una persona que está en una clínica, una recepcionista. Y la escena es con Miren Gastañaga, además, que es una actriz, yo creo que es una grandísima Irune. O sea, no se me ocurre a nadie mejor ahora mismo para encarnar a un personaje tan peculiar y tan metido para adentro. Es que hasta la cara y todo,
sí, la expresión.
Sí, me encanta. Y es una actriz increíble. O sea, ya lo sabía, pero cuando te ves ahí, como
con
me
ella,
vi yo...
¿no?
En este cameo cara a cara, como decía antes Ion, pues me di cuenta de lo difícil que es actuar. Me dieron dos frases, yo me las aprendí muy bien y ya pensaba que con eso podía tirar, pero claro, es todo el cuerpo. Es como si te tiras en ala delta por una montaña, como a ver... Y yo veía a Miren, que además se transmutaba un montón cuando ya estaba rodando y era Irune, que a Irune le pesa bastante más la vida que a Miren, yo creo. Y
está como ahí con Nuria, ¿eh? Les pesa la vida un poco a las
sí,
dos,
la verdad,
¿eh? Amiga,
personajes...
vaya personajes.
¿Tienen parecidos Nuria e Irune?
Yo creo que sí lo pueden tener. Irune es más estrafalaria. Irune, o sea, yo creo que Los Últimos Románticos habla de la soledad y La Seca del miedo a la soledad, que no es exactamente igual. Porque Irune sí que está muy, muy, muy sola, Nuria no.
Nuria lo ve venir y entonces se aterroriza viéndolo venir.
Y Irune es más estrafalaria, como no habla con nadie, pues cualquier cosa que se le pase a ella por la cabeza lo eleva a categoría de verdad absoluta, y eso hace que al leer el libro pues algunas ocurrencias, algunas cosas de Nuria diviertan, porque es verdad que son bastante disparatadas. Y luego tienen las dos un punto de valentía, quizá más Irune también, pero sí que al final intentan reconducirse como buenamente pueden.
Bueno, Chani Rodríguez es escritora, a ratos también recepcionista en Cameos, y Belandia ha decidido presentar propuestas de oficios o novelas que podrían tener ciertos oficios que no están suficientemente puestos en valor, ¿no?
Cuando Mina nos hizo el resumen al principio, como de vamos a hablar de esto, vamos a hablar de este libro que está basado en los corcheros y tal, yo antes de pasar al corcho, que es el tema del que me ha obsesionado del asunto, quiero rescatar una cosa que pasa en bastantes libros, y es que joder, a veces hay unas aperturas de frases citadas en los libros que es como de... Yo como cancionista, que intento decir mucho con muy poco, esto de la cita que tienes de Ramón Eder, que es «Hay un tipo de generosidad que consiste en regalar nuestra ausencia», eso me parece...
Es maravilloso.
Es tremenda. Y lo demás es que yo me considero una persona muy generosa. O sea, que
regalando
mi ausencia, y estoy también muy generoso conmigo porque yo me regalo la ausencia de mucha gente. O sea, porque yo me voy a regalar, soy muy generoso conmigo, me voy a regalar tu ausencia para el resto de mi existencia. Dicho lo cual, aupa el corcho, vamos a ello. El corcho, o sea, por favor, esa palabra es, o sea, es corcho como palabra no es fonéticamente magnífica, corcho, como suena,
corcho.
Y como, y encima es que ves el corcho y dices, suena como a lo que es, y la palabra descorchar, que suena también a me cuezo, eso suena muy bien, ¿no? Me trae la...
Bueno, oye, sí, también.
Suena,
sí,
me cuezo,
sí,
un poco, ¿no? Me cuezo, vamos a ayudar, voy a descorcho. Y luego me ha venido la duda de si tendrá algo que ver con corcholis. Si se oirá, si se oirá por ahí abajo en la línea, se oirá corcholis.
Un motivo para invitar de otro día, que sepas
corcholis,
esto.
Tal. No, yo creo que también te pegan una hostia así con las manos negras entera, pa. Si te voy a decir corcholis. Y bueno, pues eso, aquí hemos hablado mucho de oficios también cuando vino N. Berrola y hablamos de los ferrones y tal, y hablamos de los corcheros, pues yo he pensado, ¿en qué oficios pueden tener la gente en los pueblos así como para ambientar tus novelas, ¿no? Y he pensado, por ejemplo, un pueblo lleno de oteros. De gente que mide la... Bueno, en otros sitios se llama la hora, los que miden el aparcamiento por... un pueblo lleno de oteros. Y nadie aparca tranquilo en ese pueblo. Entonces, una otera de la zona verde se lía con uno de la zona azul. Y entonces empieza una novela a lo West Side Story, pero sin canciones ni nada, y en vez de navajazos hay multas.
Bueno, está bien, tiene también un punto western así.
Sí. De tal,
yo le pondría canciones, dale una vuelta.
¿Dónde va a aparcar
musical,
ese? ¿Es en azul o en verde? ¿Es mío o es tuyo? Tal. Y bueno, saben regular el aparcamiento, pero no saben dónde se aparca el amor. No saben dónde se aparca el amor. Maravilla. Un pueblo lleno de, esto también muy del sur, de gorrillas. En este pueblo tampoco aparca nadie tranquilo. E Irati, que está de vacaciones, está veraneante, pues bueno, es amor de verano. Se liga a un gorrilla, se lo tira en su Seat Ibiza y luego él le cobra por haberle cuidado el coche mientras follaban. Un oficio también que está como reinventándose, porque el implacable paso del tiempo, empieza a ver la luz, nuevos tiempos, tal, y ahora aceptan Bizum. Exactamente. Se reinventan a sí mismos y aceptan también Bizum, te pasan el telefonillo. Yo que no sea por eso, pues, no sé. Te va a costar más cambiarte las ruedas. Ponme el único concepto kebab, para que la gente no sospeche cuando me venga haciendo aquí hacer la investigación. Y luego tengo un cierre que no es de oficios exactamente, pero ya veréis, es terror. Es terror.
Me gusta que también hay un poco de terror,
terror
en el libro.
Pues bueno, esto queda miedo, hazme caso. Es un pueblo lleno de crossfiteros.
Adiós, sí.
Es un pueblo lleno de crossfiteros. Natalia.
Mucho esto, es que sí que es un poco escalofriante.
Natalia pincha una rueda, saca la de recambio y pasa una horda de crossfiteros y se la lleva. y empiezan a pelearse entre ellos como buitres por a ver quién la lleva más cómodo. Van con los brazos altos, cada uno le lleva como más puede. Y ella se tiene que quedar en el pueblo de los crossfiteros y va a la cola de la panadería y todo el mundo está haciendo como jogging para no perder tal
jogging, todo que es como fibra en la panadería,
eso es jugar jogging, que es jugar a no correr, ¿no? Como mira cómo no me quedo en el sitio. Y luego en los andamios la gente hace dominadas de estas de crossfit que son como
arriba abajo, arriba abajo,
pero que se balancean, que son como un poco como toalla tendida en tendedero y hacen como sopla
como
viento,
los volados, ¿no?
Como los volados, totalmente. Y bueno, pues en este, ya por echar un rato largo en el pueblo, Natalie empieza a chimparse a todo Cristo dentro del pueblo. Ajá. Hasta que por fin encuentra un ser humano que en el poscoito no dice Ale, ya está hecho el cardio. Estás acierto.
Eso es terrorífico, realmente.
Terrorífico también, ¿no?
Es de terror.
Bueno, podría pasar, no sé si podría pasar en el pueblo de La Seca, pero para
próximos... Al final recupera su rueda.
Ah, vale.
Ah, bueno, era el detalle.
Y escapa,
final,
¿no?
Feliz.
Escapa a toda velocidad.
Sí,
bueno, pues
sea.
Sí, escapando, terminamos esta charla con Chani Rodríguez sobre La Seca. Muchísimas gracias por haber venido a Café Valparaíso a charlar de la vida.
Un placer, ¿sí? Es muy divertido, ¿eh? Venir aquí a charlar con
Bueno, nos
vosotros.
Alegra mucho. La próxima vez igual venimos con ropa de otra época, porque es otra cosa de la que podríamos hablar en los pueblos, de por qué todo lo que pensamos tirar acaba en armarios del pueblo y podríamos vestir como de pequeños tranquilamente, ¿no? Que probablemente pase en el entorno de Nuria.
Y los muebles igual, que
y
las casas
muebles,
de los
todo,
pueblos
todo,
no
la yogurtera,
se decoran.
Todo. Se lleva todo. Chani, pues nada, hasta la próxima, ¿eh? Escarricasco.
Escarricasco. Agur.
Has escuchado Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Un club de lectura dirigido y presentado por Miriam Duque, con la colaboración de Ivonne Belandia en la música en directo y Charly Mito poniendo contexto cultural. Grabación y edición, Sirri Borro. Estudio de grabación, Buenas Migas. Escucha Café Valparaíso en ITV Podcast y en los canales de YouTube de ITV. Un proyecto de Miriam Duque y Sirri Borro Productiva que puedes escuchar también en tus plataformas preferidas. Y suscríbete, claro. Suscríbete. Venga, hombre. O mujer. Dale. No te cortes. Dale. Un botoncito, dale.